En Casa de Herrero, es radio.
Bueno, qué tarde es, Ignacio Cembrero, bienvenido, buenas noches.
Muy buenas noches.
Hoy debería autodespedirme.
Por el incumplimiento del horario.
Eso es.
Lo podríamos someter a votación aquí entre los tertulianos.
Pero el problema es, de acuerdo, yo lo someto a votación y sé que va a prosperar la tesis del despido. Pero y
yo más que nada por deseo de venganza, no por otro motivo.
De acuerdo, pero afrontemos las consecuencias. Me autodespido. ¿Y qué pasa? A partir de ese instante.
Efectivamente, ahí se crea un problema.
Bueno, pues entonces, pero si quieres nos autodespedimos.
Yo cuento mucho con Ana Grau para...
Ana Grau, bienvenida, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Pues eso sí, si queréis yo me voy a tomar unas copas por ahí, os quedáis aquí hablando de los taxis y hablando de los alquileres.
Pero si no hay taxis, ¿dónde vas a ir?
Don Juan Fernández, mira,
buenas noches.
Yo todavía conduzco, soy autónomo, vale. A mi edad, aunque me veas así hecho un desastre.
No, te veo en plena forma.
Bueno, ¿por dónde queréis empezar? ¿Queréis empezar por los taxis o queréis empezar por los alquileres? Que son dos de los grandes asuntos del día.
Son dos de los grandes asuntos en los que Podemos pone problemas al Partido Socialista, ¿eh? Porque Podemos parece que son...
En el tema de los taxis yo creo que podemos poner en problemas a todo el mundo.
Bueno, por supuesto, pero me hace gracia porque en estas negociaciones entre el PSOE y Podemos, sobre todo en la de los alquileres, pero también en la de los taxis, son los dos temas en los que Podemos tiene una posición más firme, que parece que quieren alquilar un piso mañana por 300 euros en el centro y que tienen licencias de taxis, de la visceralidad en la que defienden sin matices esas posiciones, ¿verdad? Y al PSOE le ponen en un problema, gobierno.
A mí me parece, pero en fin, yo sería partidario de empezar por los taxis. ¿Por qué? Pues porque es un problema un poco más acuciante y además afecta a la vida cotidiana de millones de madrileños y de millones de barceloneses, y puede en algún momento dado extenderse a otras ciudades como Málaga, donde también hay VTCs, etcétera, etcétera. Con lo cual, me parece más importante hablar de los taxis. Además, hoy no ha habido tertulia de economía, esos tertulianos a los que tratas también porque no les despides, y entonces, bueno, pues es quizás la oportunidad de abordar un tema que no ha podido ser abordado en la tertulia,
o sea,
anterior.
¿Tú crees que porque hablemos de economía no nos va a despedir?
Es por eso.
Hay una esperanza.
Hay una pequeña esperanza, sí.
Bueno, pues entonces, de acuerdo, empecemos por ahí, pero hagamos una cosa, porque los oyentes, si no, no tendrán la información previa. Ya sabes que primero es la información y después es la opinión. Y han ocurrido cosas en las últimas horas en el conflicto de taxis, sobre todo en Barcelona, en Madrid, ahora lo veremos, el conflicto parece que no se desatasca en la E3. Y en Barcelona se puede llegar a un conflicto que desencadene otro conflicto. O sea, actualicemos. Patricia Gea.
Los representantes del sector del taxi en Barcelona han arrancado al consejero de Territorio, Damià Calvé, tres de sus principales reivindicaciones. La primera y principal, establecer un tiempo de contratación de los VTC en el área metropolitana de una hora. Hasta ahora, lo máximo que ofrecía la Generalitat eran 15 minutos. En segundo lugar, prohibir que los VTC estén geolocalizados y, por último, impedirles también recoger a pasajeros mientras están circulando por la vía. Será mañana por la mañana cuando los taxistas decidan en asamblea si aceptan o no esta concesión. Recordamos que exigían un mínimo de 6 horas de precontratación y para algunos una hora sigue siendo insuficiente. Quienes ya han respondido a Calvet son los representantes de las VTC, que han anunciado que abandonarán Barcelona el día después que se apruebe el decreto, porque a su juicio ha cedido al chantaje de los taxis. Una portavoz ha confirmado esta información.
Desafortunadamente, la Generalitat ha decidido ceder al chantaje del taxi. Y nos vemos en la obligación de comunicar que las VTCs deberán abandonar la ciudad de Barcelona.
Esta amenaza no parece haber preocupado a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que ha manifestado a través de Twitter que cree que esta medida sirve para avanzar en la buena dirección. Bueno, vamos a Madrid, donde el grueso de los manifestantes se concentra hasta ahora en los alrededores de IFEMA, hoy un poco más ruidosos de lo normal. Exigen una reunión antes de las 10 de la mañana de mañana con el presidente de la comunidad, Ángel Garrido, y si no se les concede, amenazan con impedir el paso de los asistentes a Fitur, así como el acceso a la zona. Sí van a garantizar, dicen, la entrada sin altercados de los reyes Felipe y Leticia.
Bueno, a ver, esto es lo último que podemos contar en conflicto de los taxis, y a partir de ahora, tesis.
A ver, aquí hay un hecho, que es la realidad, que es tozuda y que no se puede cambiar. Y que es que las nuevas tecnologías han venido para quedarse y que los taxistas, tal y como los hemos conocido, tienen que asumir que hay muchas fórmulas de transporte que son distintas al taxi. Y no es solo las VTCs, también hay transportes de coches sin conductor, también hay bicicletas, motos eléctricas y monopatines, si quieres. Hay todo tipo de fórmulas. Y eso está aquí. Intentar regular o legislar con todo esto, o poner puertas al campo, me parece que es absurdo, porque nos lleva a la economía sumergida, ¿no? A las opciones ilegales. Dicho esto, yo creo que aquí, tanto un sector como el otro, lo que tienen que hacer es cumplir la ley. Ninguno de los dos cumple la ley. Hay incumplimientos en ambos sectores. En el de los taxis, cuando exigen que un sector regulado como el suyo tiene que tener garantías de que hay otro, que no haya otras personas o otras empresas que puedan participar de su negocio sin regulación, tienen razón, pero es que luego las licencias se han convertido en un negocio sumergido, en el que está absolutamente inflado el precio y demás. Por lo tanto, aquí empecemos cumpliendo la ley. Igualmente, las VTCs.
Inflado porque se restringían las licencias.
Bueno, claro, que ellos están en esa posición.
Efectivamente, si aquí las licencias no hubiese habido ningún límite, todo aquel que quisiera ser taxista y cumplía determinados requisitos podía directamente comprar una licencia al ayuntamiento, el precio de la licencia sería muy barato. Pero efectivamente, se ha restringido el número de licencias en las grandes ciudades.
Bueno, pues eso por un lado. Por otro lado, las VTCs, hay un límite de 30 por cada taxi, perdón, 30 taxis por cada VTC, en fin, hay un límite establecido y se incumple. Además hay...
Se incumple, pero vamos a ver, un momento, es que eso de se incumple, que es lo que están diciendo los taxistas alegremente, ¿verdad? Se incumple porque es se incumple en parte porque ellos no quieren que se cumpla. Vamos a ver, si lo contamos bien, Juan, lo contamos desde el principio. Se transpone una directiva europea. Sí. Y como consecuencia de esa transposición, que supone la liberalización de ese sector, se conceden una serie de licencias VTC, sí, que no existían. Y esas licencias están otorgadas de acuerdo a el marco legal existente en su momento, y por lo tanto son manifiestamente legales, y dan de comer a las personas que gestionan esas licencias en los VTCs. Y son el número que son, en Madrid 6.000 y pico. ¿Vale? Entonces, lo que dicen los taxistas es, como tenemos un ratio que el gobierno fijó 1,30 y resulta que hay 6.000 VTCs, pues entonces, y hay tantos taxistas, redúzcase el número de licencias de los VTCs. Y digo, oiga, primero, usted no le puede quitar a una persona el pan de la boca. Esa es la manera que tiene de ganarse la vida, y tiene una licencia legal perfectamente concedida de acuerdo a la normativa en vigor. Si quiere usted, demos más licencias de taxis. Y entonces, vamos a... Ah, no, eso no quiero. Porque claro, si hay más taxis, entonces tenemos que repartir la clientela entre más y tocamos a menos, y entonces eso me perjudica. Entonces, ¿qué contra quiere decir eso de que no se cumple el 1,30? Se cumple porque ellos no quieren que se cumpla, o porque no es posible cumplirlo. O sea, pero no puedes culpar a nadie más. Es decir, es que a mí me parece que decir, bien, no, es que están reivindicando que se cumpla nadie en eso. No, están reivindicando seguir manteniendo una situación de privilegio y casi de monopolio en el sector del transporte.
Está claro cuál es la posición de los taxistas. Tienen argumentos que son válidos, pero tienen otros muchos en contra. Y además, el mundo evoluciona, no pueden enrocarse, eso es evidente. Pero las VTCs también tienen que... Si no cumplen la ley porque está desfasada, que lo está, pues habrá que cambiarla. En eso estamos. Entonces, una vez que llegamos a la situación en la que estamos de conflicto absoluto entre ambos sectores, comparece la administración, la central, la autonómica y la local. ¿Quién, para mí, tiene que resolver este conflicto? La central, el Ministerio de Fomento, el señor Ábalos, que hace 5 meses tuvo una reunión con el sector en su despacho, y lo que hizo fue dar una patada a seguir y quitarse el tema de en medio. Es fundamental que este problema se resuelva armonizando las legislaciones en toda España, porque no tiene ningún sentido que en Barcelona sea una hora, en Madrid 15 minutos, en Málaga 25 y en Sevilla nada. Eso yo creo que no carece de todo sentido. Por lo tanto, para mí, mi tesis en este tema es que el Ministerio de Fomento tiene que, para empezar, asumir la responsabilidad de la resolución de este conflicto.
Te voy a dar totalmente la razón. Yo creo que Ábalos, bueno, la clase política en general se está comportando una vez más de forma absolutamente cobarde, y el primero que lo hizo fue el ministro Ábalos, quitándose el problema de encima y transfiriéndoselo a las comunidades autónomas para él no tener que resolver nada. Lo que hizo Ábalos es tan sencillo como romper la unidad de mercado, cosa que en este país hay varias administraciones, varios gobiernos que tienden a hacerlo con cierta frecuencia. Afortunadamente estamos en Europa y no se puede ir demasiado lejos en lo que se refiere a la ruptura de la unidad de mercado, afortunadamente, porque si no esto sería de nuevo los reinos de Tafia. Lo que no tiene ningún sentido es que es decir, los problemas de Barcelona, Madrid o de una serie de grandes ciudades son los mismos, por tanto no tiene ningún sentido transferir esto a las comunidades autónomas. El problema es general. Ábalos se lava las manos y aquí estamos viendo que otros también se lavan las manos, como el actual presidente de la Comunidad de Madrid. Y para no repetir lo que ha dicho Juan, lo que estoy básicamente de acuerdo, yo recuerdo que creo que los taxistas están tirando en buena medida piedras contra su propio tejado. Hoy en día la gente habla mal de los taxistas, es un colectivo que está mal visto por buena parte de la opinión pública, y más con las escenas de violencia y con los bloqueos de determinados accesos que hemos visto: Fitur, el aeropuerto mañana, la M40 en Madrid, el centro de Barcelona, la Diagonal, etcétera. Y creo que cada día que pasa, pues hay más gente que se baja la aplicación de las VTCs. Ahora bien, las VTCs circulan muy poco y funcionan muy mal, y yo vi ayer un ejemplo, probablemente movidas por el miedo, intimidadas, y prácticamente hoy en día pues tampoco están dando un servicio a los ciudadanos que lo solicitan. Yo vi ayer varios casos de gente que tenía las VTCs, que tenía Cabify, que tenía Uber apalabrados para terminar, para que le recogieran a tal hora en tal sitio, y poco antes de que se produjera la cita, pues las VTCs cancelaron.
Sí, pero ahora están asustados porque ha habido amenazas, intimidaciones, agresiones.
Los taxistas han impuesto el miedo.
Eso es.
Sí.
Bueno, a mí, yo por no repetir, porque estoy muy de acuerdo con muchas cosas que se han dicho, sobre todo con el tema de la necesidad de la armonización y de la cobardía flagrante y espantosa del ministro Ábalos, que también comparten los gobernantes autonómicos implicados y tal, pero claro, evidentemente la mayor responsabilidad recae en el Ministerio de Fomento. De todas maneras, me gustaría matizar un par de cosas. Una, aquí se presenta algo así como como si esto fuera pues el drama de la tecnología que llega y estos pobres hombres. A ver, en realidad yo creo que la tecnología es el problema más pequeño que tienen los taxistas. Las VTC no funcionan tan bien. Al principio parecían gran cosa, pero por ejemplo, yo soy una exusuaria de Cabify, pues porque en realidad no es tan maravilloso tampoco. O sea, en cambio, por ejemplo, los taxis, el taxi de toda la vida, tiene algunas ventajas, no, solo con que se ponga un poco las pilas, solo por flota, por cantidad de taxistas. Por ejemplo, yo he pasado a utilizar la aplicación MyTaxi, sí. Que ofrece las mismas prestaciones que Cabify, con la ventaja de que llegan antes, porque venden muchísimos más. El conductor se conoce Madrid, no te encuentras un señor, con todo el respeto, recién llegado de Ecuador, que no sabe dónde está el barrio de Malasaña, por decir algo, cosa que es muy importante cuando vas con prisa. Pero bueno, aparte de eso, yo creo que el verdadero problema del taxi va más en la línea de lo que hablabais antes, de una mala organización interna, una organización mafiosa interna. O sea, les ha pillado lo que en Cataluña decimos con los meados en el vientre. O sea, la llegada de una competencia, digamos, mejor o peor, pero digamos limpia de polvo y paja, de vicios organizativos previos, pues les ha puesto les ha sacado los colores del peor momento. Y creo, como tú muy bien has dicho, Ignacio, que están tirando muchas piedras contra su tejado. Solo dos anécdotas. Yo esta mañana estaba en otra radio y estaba hablando de Joan Gaspar, sí, que
ha cogido
del Barça.
Que ha cogido el metro por primera vez en 60 años, dice, para ir a IFEMA.
Ya es una buena razón para hacer huelga.
Y ha descubierto encantado de la vida, porque realmente, si tú llegas al aeropuerto, la mejor manera, la más rápida de ir a IFEMA es coger el metro. Claro. Y hoy he visto, además, un tuit de Arturo Pérez Reverte diciendo él, así como es él, todo a la triste, lo dice, yo que toda la vida he defendido el taxi, eran más machos, más esto, más otro, hoy he cogido un cabeza, ellos verán. En fin, sobre todo en una ciudad como Madrid, que acaban de inaugurar lo de Madrid Central, y el centro es un dédalo, que ni el Minotauro, y en Barcelona, que con las superillas ahí también, pobres de ellos, que dejen que la gente se dé cuenta de que es mucho mejor ir en metro o en autobús. Por ejemplo, yo aquí he contado la anécdota. Yo el otro día me llegué tarde a una tertulia en esta casa. No fue culpa del taxista, que se comportó como un gran profesional, pero hubo un problema. He venido hoy en metro y he llegado como un reloj. Entonces, si permiten que la gente en estas situaciones le dé una vuelta y se dé cuenta de que está gastando tontamente su dinero para llegar más tarde, mal y peor, ellos verán.
Yo solo una cosa, en relación con eso, los taxistas tienen argumentos. Yo creo
tienen argumentos, pero uno, también tienen la casa sin barrer.
Y hay uno, pero no los utiliza.
Y además son los macarras.
Claro, por eso. Yo creo que tienen argumentos para defender su sector y su trabajo, pero no los utilizan y se enrocan en cuestiones que son absurdas porque no pueden cambiar la realidad.
No, porque además pero todos ellos... los sectores hemos sufrido. Yo no cobro lo que cobraba hace 15 años y
periodistas,
tampoco.
Vamos, en fin.
O sea, en fin, y las nuevas tecnologías también nos dan
vivos. Pero hay una cuestión que yo creo que es muy importante. Los taxistas, por lo general, son profesionales que conocen el claro de y cuando tú vas con urgencia, que es lo que yo es mi caso habitualmente, y supongo que el de muchos periodistas que están en redacciones, los taxistas saben torear al GPS y coger recorridos.
A un taxista me ha sacado algún apuro. Quiero decir, oiga, mire, que no llego, que tal, que no sé. Y el taxista, por ejemplo,
y no mira la pantalla del GPS.
Y conseguirlo.
Yo creo que en Cabify y Uber todavía eso está muy lejos.
Son muy novatos, están muy
efectivamente,
verdes.
Efectivamente. Pero ese argumento no se lo escucho a los taxistas.
Pero el GPS está cada vez más perfeccionado.
Bueno, sí.
Si estás el camino por el que vas a ir,
si te mueves en el centro de Madrid, que ese suele ser mi problema, las callecitas, o sea, a la que te metes el GPS se vuelve loco, y como el conductor no sepa dónde va, te puedes acabar en Andorra, ¿eh?
De todas maneras, habéis planteado dos cosas que no son la misma. Es decir, una cosa es quién tiene que resolver el problema y otra cosa es cómo se resuelve el problema.
Ya.
Es decir,
yo creo que este paso no se va a resolver. O sea, las autoridades políticas se lavan las manos y el sector está tirando piedras contra su tejado y va a provocar un cambio de hábitos en el consumidor que luego sí que eso va a ser...
Me gustaría conocer el número de personas que entre ayer y hoy en Madrid y Barcelona se ha bajado la aplicación de Cabify o de Uber.
Sí, pero sí hay datos reconocidos, anunciados por las propias compañías de la anterior huelga del taxi y era un número altísimo.
No es un buen día, de todas maneras, para medir la eficacia del comportamiento de las VTCs. Yo nunca me he subido a una VTC en Madrid. En otros lugares sí, en Madrid nunca. Porque yo era un cliente muy satisfecho con los taxis. Y además, como decía Ana, hay algunas compañías como Amitaxi que funcionan muy bien. Pero yo estoy pensando en dejarla. Porque ya no es una cuestión de quién tiene que resolverlo, sino, y ahí discrepo más que vosotros de la posición inicial de Juan, yo considero que las reivindicaciones de los taxis no son justas. No lo son. Es decir, yo entiendo que defiendan sus intereses. Hasta ahí podríamos llegar, y defiendo el derecho a la huelga. No defiendo el derecho a perjudicar la vida de los patronales.
Ah, lo de tomar las calles y repartir castañas, eso es patronal, para empezar.
Bueno, pero lo que no tiene
una
sentido
huelga,
es que ya no...
Eso es un lockout.
Es que obligue usted...
Eso está prohibido.
Exacto, está prohibido lo que están haciendo.
Como ha pasado en Barcelona. Prohíba usted que se pueda precontratar un Cabify hasta una hora antes.
Bueno, es que yo además la semana pasada en Barcelona a una...
Dígame usted por qué.
¿Por qué?
Es que ese es el gran caballo de batalla ahora mismo de la huelga.
Yo puedo entender, me cuesta un poco, pero puedo entender que no se pueda parar un coche, un Cabify en la calle si va vacío, o un VTC en la calle si va vacío, etcétera, porque ya es, digamos, una competencia directa del taxi. Pero ¿por qué no se va a poder pedir con un minuto de antelación desde la aplicación el VTC? ¿Por qué? Efectivamente. Y después tenéis todos buenas experiencias del taxi. Yo creo que ha mejorado bastante el servicio,
sí,
pero yo comparé en los tiempos
que ha mejorado
que
bastante
habían,
desde el último
yo
fuelón,
tenía un problema sistemático con los taxis durante muchos años. Yo viajaba mucho, llegaba en general a la T1 en Madrid y trabajaba en un lugar muy cercano a la T1, y la carrera por tanto era barata, y me ha pasado más de una vez que yo me he subido al taxi y el taxista me ha dicho, una vez que le he anunciado la dirección, de hecho yo ahí no le llevo, cojas otro taxi. Eso me ha pasado, bájese.
Y también
me ha pasado que yo llegaba con el taxi a mi destino, a mi lugar de trabajo, y me decía, si no le importa, le pongo 10 euros más, porque se lo va a pagar la empresa.
Por la jeta, sí, sí.
Y entonces, claro, es decir, esto es una experiencia desagradable. Y yo, esto no me pasó en la T2, debía ser que la T1 tenía algunas características especiales.
Y en la T1 llegan más guiris.
Lo que hacía...
Y tú tienes una pinta de guiris que echas para atrás.
Y yo lo que hacía al final, me iba a salidas, no a llegadas, y ahí cogía el taxi que acababa de dejar a un cliente, y le pedía, por favor, que me llegaba a mi lugar de trabajo. Muchas veces aceptaban, alguna vez no, y iban contentos, porque evidentemente no se volvían de vacío a Madrid. Pero claro, era un comportamiento inadmisible.
Pero
Ignacio,
si
eso ha pasado durante años en la T1.
Si hasta Joan Gaspar ha descubierto el metro, ¿Qué va a hacer todo el mundo? Claro, que es que a este paso van a eliminar... O sea, hasta Madrid es una ciudad, por ejemplo, y Barcelona, donde la gente abusa del taxi. Realmente, teniendo en cuenta que hay alternativas de transporte público muy interesantes. Pero sobre todo con lo de Madrid Central, por un lado, y lo de las superillas en Barcelona, es que se van a cargar ellos mismos. O sea, van a cargarse primero la función y luego el órgano.
Vamos a ver, la competencia es buena. Desde mi punto de vista.
Sí, de mí.
Cuando surgieron las VTCs y empezaron los conflictos de coexistencia con los taxis, hubieron compañías o asociaciones, o como se llame, como por ejemplo MyTaxi, que entendieron que tenían que competir.
Claro, ese es el éxito de MyTaxi.
Y mejoraron el servicio y dieron una serie de
y se nota.
Y se nota. Taxis limpios, coches modernos.
Amables.
Modernos, decir, con 3 años o 4 de antigüedad, no 14.
Bueno, y además llegan pronto. Y además
ponen la botella de agua.
Puedes pagar con la aplicación, lo puedes pagar así, que es genial. Por ejemplo, yo tengo una niña, puedo meterla en un taxi, mandarla a un sitio, a un destino, a casa amiga, y pagar yo con el móvil, y todo controlado y geolocalizado en todo momento.
Esa era la manera, y le claro, estaban ganando la batalla, manera. Pero no esta, y de repente, ¿por qué no? Y ahora prohíba usted, o sea, quíteles ustedes...
Pero Luis, vamos a ver, hay un hecho real, que es que el taxi es un sector regulado, o mucho más regulado que las VTCs, y les está comiendo el mercado, les está quitando el mercado. Y eso, claro, entonces el taxi dice, oye, yo estoy aquí encorsetado porque tengo unos precios que ellos no tienen, porque tengo unos horarios que ellos no tienen, por múltiples razones.
Muy bien. Y esa reivindicación, yo entendería...
Por lo tanto, esa reivindicación es justa.
Entendería esa regulación. Yo entendería que me diga, yo entendería un plan de decir, déjeme usted competir. O sea, no me obligue usted a liberar dos días a la semana, no me obligue usted a tener un horario determinado, déjeme usted a... Muy bien, lo entendería, pero no es eso lo que están pidiendo.
Por eso yo he dicho que tienen argumentos, pero están defendiendo cosas que yo no comprendo. O sea, ellos tienen argumentos para exigir... tener reivindicaciones.
El problema del taxi es como el marido infiel, hablando en plata, que la mujer de repente, cuando el tío se ha hecho el plano y la secretaria y tal, de repente la mujer le dice, oye, pues tendrás que llevar al niño karate, pero ¿cómo no puedes llevar al niño karate si sales del trabajo? Y no tiene explicación, pero simplemente es que está en falta. Y digamos, les ha pillado con el pie cambiado, o sea, con mucha... O sea, como eran un monopolio, hacían lo que querían, el funcionamiento interno es mafioso, el externo para qué hablar.
Monopolio,
entonces, claro, llega la competencia y salen todas estas miserias.
Era un monopolio y con un número escaso de licencias.
Claro, porque realmente, ya digo, si el taxi funciona bien, lo otro no es competencia. Con MyTaxi ninguna VTC puede competir por cantidad de efectivos, por veteranía de los conductores, por velocidad llegan al sitio.
En origen, Ana, competían por precio.
Bueno, pues que al precio tampoco, porque las VTCs ahora te cierran...
Y cobran, por garantizarte una tarifa.
Pero es que ahora las VTCs la trampa que te hacen es que sí, el precio está cerrado, pero miras el precio y dices, de aquí allá 15 euros, oiga, ¿qué pasa? Que vamos a ir a...
Sí, además, ellos tienen un precio que
antes ya no es...
en algunas horas del día es más barato, pero en otras...
A veces es que demanda, si cogieras un taxi te saldría más barato.
En los días de la anterior huelga hubo carreras al aeropuerto, por parte de Uber, por lo menos, carísimas.
Bueno, y ahora iremos a la publicidad y seguimos hablando de Ábalos, porque es que Ábalos hoy tiene un doble conflicto.
Sí, Ábalos.
Y además el segundo, así como este primero, efectivamente, decía Ignacio, decía bien, en mi opinión, afecta mucho la vida ciudadana, hay mucha gente que ve afectado su día a día en Madrid y Barcelona, y por eso había que hablar de los taxis. Pero ojo, porque lo de las alquileres hoy ha fotografiado el momento político en el que estamos, ¿eh? O sea, tiene cantidad de lecturas, desde lo concreto, es decir, desde el alquiler, hasta lo más amplio, que es la soledad del gobierno y el estado de sus cómplices. Así que ahora vamos con ello.
En casa de Herrero, es radio.
Bueno, faltan 25 minutos para que sean las 11, las 10 en la Comunidad Canaria. Juan, me dirijo a ti porque sé que has estado lidiando en una redacción hasta última hora y tendrás más detalles que los que no han estado lidiando en una redacción hasta última hora a propósito de la no convalidación del decreto de los alquileres.
Sí. Bueno, pues yo creo que, como bien decías antes de dar paso a publicidad, esto es una fotografía de cómo están las relaciones entre el gobierno y Podemos, porque esto, lo niegue o no lo niegue el gobierno, es la antesala de los presupuestos generales del Estado, por mucho que desde el Ministerio de Hacienda se diga que son cuestiones distintas, esto está muy relacionado. Yo creo que Podemos, en este asunto en concreto, no va a ceder en ningún caso. Podemos va a seguir adelante y va a hacer de esto caballo de batalla. Y creo que una vez más, Ábalos vuelve a estar en el centro de la mesa. Hoy en el Congreso se ha escuchado a gente de Podemos y a gente del gobierno decir que estos temas hay que traerlos mejor trabajados de casa, en referencia a que Ábalos debería haber pactado con Podemos antes o haber negociado con Podemos antes de llegar al Congreso para encontrarse el varapalo que se ha llevado hoy el gobierno.
Juan, yo estoy de acuerdo, pero también me parece que, a ver, lo que plantea Podemos, a mí me parece, dicho con todo el respeto, una fricada, no sé, porque realmente hay cosas que están, a ver, sin que yo sea fan del gobierno, ni mucho menos de Ábalos, pero es decir, a pretender poner un tope al alquiler, lo que vas a hacer en un momento como este, puede haber regulaciones, puede haber, pues no sé, unos porcentajes, es decir, que no puedas subir de repente el 300%, pero lo que vas a hacer es arrojar a la gente en brazos de los alquileres turísticos, o sea, es que es una tontería, o sea, entonces, y creo también que Podemos no estaría en el plan que está si no tuvieran la que tienen montada con Errejón, compañía y tal, y no tuvieran que marcar músculo, no, fíjate, y no estuvieran en modo pánico, porque yo creo que Podemos está en modo pánico.
No te digo que no le venga bien a Podemos, pero yo creo que está, esto es un tema que Podemos ha puesto encima de la mesa desde el principio, está en el acuerdo,
sí, pero
de Moncloa, Podemos.
Sí, pero Podemos cuando quiere se la envaina, y ahora como es una, como,
este caso,
como es una colección, como es un baile de pollos sin cabeza, están bastante asustados, pienso, de primero las encuestas, dos, la castaña en Andalucía, tres, lo de Errejón. Entonces yo creo que están, que digamos, que la poca cinturita que podían tener, y eso sin hacer bueno Ábalos, que estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho, pero que también es verdad que Podemos ahora está en modo zipizape, o sea, por decirlo amablemente.
Bueno, creo que Podemos es un tema, así, esta ha sido una de sus prioridades y probablemente lo es más, pero no tanto, no solo por sus problemas internos, sino porque esto, de cara a su electorado, de cara a un electorado joven que muchas veces pues se va adentrando poco a poco en la vida laboral, pues efectivamente los alquileres han subido mucho y es un tema que al que espera probablemente Podemos sacarle cierta rentabilidad electoral. Yo creo que el gobierno no tardará en volver a la carga, probablemente intentando poner en marcha una proposición de ley, pero ahí ha quedado también, como decía antes Luis, pues fotografiada la fragilidad de la supuesta mayoría parlamentaria del presidente del gobierno. Dicho esto, la propuesta de Podemos, esta forma de que los ayuntamientos puedan poner un tope a los alquileres en las zonas tensionadas, como dicen ellos, en las zonas tensionadas, yo creo que no tengo mis dudas de que sea legal.
Es que yo creo que puede haber una gradualidad.
Pues, yo no estoy en absoluto a favor de la medida de Podemos, me parece que es un ataque al mercado.
Usted no puede subir alquiler un 300%, tiene que, pero no puedes poner un tope a la cantidad y más en un mercado.
Claro, yo estoy completamente de acuerdo.
Y además creo que no es una buena medida para...
No.
Yo creo que hay un modelo que no funciona mal en Europa, hay varios, es decir, el Estado puede intervenir, los ayuntamientos pueden intervenir de varias maneras, con suelo público, construyendo viviendas, alquilando viviendas con precios módicos, etcétera. Pero yo creo que el mejor sistema es un sistema bastante liberal, como puede ser el caso de Bélgica, que conozco bastante bien, donde en definitiva se favorece mucho que la gente a lo largo de su vida ahorre para comprar pisos y alquilarlos y tenga una renta adicional durante la jubilación con el alquiler de los pisos.
Claro.
Y eso hace que en una ciudad tan cosmopolita, con tanta población extranjera como Bruselas, los alquileres en buena medida son más baratos que en España y que en otras muchas grandes capitales europeas, porque hay mucho jubilado belga y jubilado o gente que va a jubilarse,
tiene
además muchas, los dueños de los pisos tienen enormes ventajas fiscales por un lado, y por otro lado tienen la posibilidad, cosa que visto desde aquí parece una auténtica locura, de en cualquier momento, eso está en los contratos, yo he firmado contratos de esas características, en cualquier momento, sin previo aviso, presentarse en casa del inquilino para ver qué tal tiene la casa, si la ha destrozado, si no la ha destrozado, etcétera. Y teóricamente puede presentarse a las 3 de la mañana. Yo he tenido...
Y no es el lechero.
No es el lechero, puede presentarse.
Y no llama dos veces.
Nunca nadie se me ha presentado, nunca han venido a controlar el piso, pero podrían haberlo hecho.
Pero porque tú eres un señor de fiar.
Bueno, debe ser quizás sea eso, o simplemente porque
claro,
pereza aparecer por ahí a las 3 de la mañana.
Lo que tú dices
y eso funciona, y eso hace que los sabemos que hay un enorme mercado de alquiler con grandes ofertas. Es un sistema muy liberal y que funciona bien.
Yo estoy de acuerdo,
pero el populismo niega esas cosas. Claro, o sea, la gente se cree que si tú obligas a bajar los alquileres de una manera antinatural, yo puedo entender que haya zonas y zonas y tal, o que haya unas gradualidades, o me parece bien lo de poner un límite a las fianzas. Por ejemplo, a veces se piden barbaridades, a veces le están pidiendo un año de aval bancario. Ahora, claro, es que el problema luego es que la gente no alquila y no hay alquileres. Pasa que, claro, que además que esto te lo diga la gente, que luego en su vida se gestiona su realidad inmobiliaria, y no voy a entrar en cuestiones personales que desconocemos, pero es que es de un populismo atroz. O sea,
que
compres un chalet en Galapagar y luego vendas esto.
Estamos hablando de dos cosas. La medida, lo que quiere Podemos, a mí me parece una barbaridad. Vamos, yo creo que se fijaba el precio de los alquileres en el franquismo.
Es infantil.
Va en contra del libre mercado y creo
que. Y va en contra de la gente a la que dicen querer proteger.
Efectivamente. Creo que es un error absoluto. No estoy nada de acuerdo. Y otra cuestión es, ¿quiénes son los socios del gobierno? ¿Y a quién tiene el gobierno que contentar para poder sacar adelante sus presupuestos generales del Estado?
Y ahí tiene un serio problema, porque tiene por un lado que contentar a Podemos y al PDeCAT en este tema.
Claro.
Por ejemplo, y evidentemente los enfoques son totalmente...
Pero yo creo, fíjate, mi pronóstico es que Podemos, que necesitaba urgentemente marcarle un gol en algo, le ha marcado en esto, y en alguna otra... Ahora curiosamente, pueden ser más libres de votarles otras cosas. Les hemos tumbado. ¿Entendéis? O sea, yo creo que hay mucho postureo.
Claro, pero la propuesta, por ejemplo, que esto que dice el gobierno, de iremos con una proposición de ley o un... No es cierto. Eso no va a pasar.
No es cierto,
la mesa del Congreso lo van a parar el PP y Ciudadanos. Por lo tanto, Podemos dice, no, aquí nada de proposiciones de ley, porque luego esto queda en nada.
Bueno, pues el alquiler seguirá como estaba y ya está.
Sí, bueno,
o sea que los políticos en el fondo les da bastante
igual. Empezado la tertulia que tú decías, ¿vamos con taxis o vamos con alquiler? Es que en estos dos temas el gobierno tiene un problema, porque su principal socio es radical en posturas que, desde mi punto de vista, van en contra de posiciones un poquito liberales, ya no te voy a decir neoliberales,
un poquito sensatas.
Bueno, no es comparable, porque en el tema de los taxis...
Sí, pero Podemos, el tema de los taxis...
Os ha lavado las manos y ha transferido esto a las comunidades.
Sí, pero quiero decir que la posición...
No, Montero a muerte con el taxi.
Pero es comparable en el sentido de que el gobierno se encuentra con... Que son temas diferentes, por supuesto, pero se encuentra con un socio que tiene una posición radical en el tema de los taxis, en defensa del sector del taxi y en contra de Cabify y los que pagan impuestos fuera de España, bueno, aunque Cabify es española, Uber, tal, ese discurso. Ada Colau está encantada con lo de con la propuesta de una hora de exigencia a las VTCs para pedir.
Y yo creo que está encantada con la retirada de las dos compañías de Barcelona.
Claro, está encantada porque quieren echarles, porque están en el lado radical radicalmente en el lado.
Y porque
de
los políticos
y en el tema del alquiler están radicalmente
van en coche oficial,
en el decreto para fijar
que esa es otra.
Un tope a los precios.
Sí, pero yendo un poquito más allá, eso que dices es verdad. Pero hoy hemos tenido un anticipo de lo que pasaría si Sánchez llevara a puerto el propósito de seguir gobernando sin presupuestos. Es decir, porque al final dices, si hay unos presupuestos y por lo menos tienes un marco de referencia donde manejarte y hay unos pactos, bueno, pues se imagina uno que eso se va a respetar. Pero imagínate que los independentistas, que sigue siendo mi tesis, digáis lo que digáis, al final no apoyan los presupuestos. Y que por lo tanto Sánchez tiene que tomar la decisión o de disolver, o la de prolongar la legislatura haciendo decretos leyes que después hay que convalidar en el Congreso de los Diputados.
Y algunos de los cuales pueden ser tumbados.
Van a ser tumbados, necesariamente, porque entras en zona electoral. ¿Y qué vas a hacer con una Izquierda Unida que además está en crisis?
Apoyarte en el PP.
En el PP no te puedes apoyar porque el PP no te va a dar vidilla.
El PP te va a dar oxígeno porque no quiere elecciones demasiado... O sea, tiene que rehacerse del susto de Vox. Yo creo que el PP ahora, si puede... va a prolongar un poquito la legislatura, si puede.
Bueno,
creo.
Pero no a costa de apoyar a Sánchez.
No, hombre, no a costa de apoyar, pero hay veces que te puedes poner de perfil, puedes mirar para otro lado, puedes no bloquear determinadas cosas. Sánchez, a ver, lo único que ha demostrado una habilidad diabólica es en aprovechar, digamos, en ir cambiando de pareja de baile según le conviene. Digamos, y realmente Sánchez, para lo único que vale es para eso, va a decir, pues si este no, el otro. Como todos tienen una agenda complicada, pues siempre te puedes en una cosa apoyar en uno, en otro en la otra, y quien viva verá. De momento, así va tirando.
Bueno, ¿vosotros estáis de acuerdo en que al Partido Popular ahora le interesaría hacer de
No de una muy evidente, no de una muy evidente, pero que creo que el PP tiene la sensación de que necesita rehacerse.
Yo creo que el PP está en un momento de mejora. Yo creo que le ha venido muy bien la convención, creo que se cerró en positivo. sin duda el recorrido de haber conseguido el gobierno.
¿Me dices en serio?
Lo digo totalmente.
No lo dices por provocarme, lo dices en serio.
Lo digo en serio y por provocarte.
Yo iba a hacer la misma pregunta, efectivamente.
¿Tú crees que la convención se cerró? Vamos a hacer una comparación. Esta convención y la de hace un año.
No, a ver, Juan. A ver. Siempre hay un peor, claro.
El impacto
y peor estábamos
en las convenciones, créeme que es bastante reducido.
Bueno, hombre, ya, claro. Pero yo creo que la convención se cerró en positivo. Yo creo firmemente, vamos.
Por eso estoy perplejo, por el convencimiento con el que lo dices.
Sí, lo digo absolutamente.
No, me parece muy bien. Eres muy libre de tener esa tesis. Yo discrepo radicalmente.
Pero ha salido un serio competidor por la
derecha. Pero eso no le ha salido en la convención.
No, pero...
Entonces yo creo que lo que pasó en la convención...
Pero la convención no le va a hacer desaparecer a este convenio.
Bueno, hombre, no, es que las convenciones no hacen desaparecer, no cambian los panoramas electorales, como acabas de decir, en un minuto.
¿Dónde está lo positivo?
Por eso, igual no, me convences. En un minuto.
Lo positivo está en que...
En que no se mataron Casado, entre ellos.
Sí, Pablo Casado consiguió que Rajoy y Aznar participaran de la convención. Evidentemente no estuvieron juntos, que habría sido lo ideal. Creo que es importante el fichaje de Aznar, porque yo creo que los argumentos por los que Aznar se fue del PP, se alejó del PP, tienen mucho que ver con los motivos por los que muchos de los electores del PP se fueron también. Y creo que Aznar, guste o no guste lo que él dice y lo que él defiende, es un activo del Partido Popular, evidentemente. Creo que el discurso de Aznar fue un discurso moderado, fue la versión moderada de Aznar. Creo que fue un discurso generoso con Pablo Casado, fue un discurso para incluir, para señalar a Pablo Casado como el líder, algo que yo creo que a él le viene muy bien, precisamente para que todas esas personas que han salido del PP, porque como Aznar estaban distanciados de las políticas de Rajoy, puedan volver. Y creo que la presencia de Rajoy, que fue testimonial, porque el debate con Ana Pastor, fue como una conversación de centro de día. Pero realmente el hecho de su presencia fue interesante. Yo creo que Pablo Casado vende un nuevo PP que tiene más que ver con el PP anterior a la decadencia propiciada por la falta de acción de Rajoy.
Sí, digamos que yo creo que vende un PP más.
Pablo Casado es que ha llegado tarde.
Bueno, ya, claro, pero es que ya, pero yo, vamos a ver.
No, Pablo Casado ha llegado cuando ha llegado. A ver, yo creo, es verdad que.
De verdad, la convención, en fin, es ante todo una forma de ocupar el espacio mediático durante un fin de semana, pero mucho más allá.
Insuflar ánimos, lanzar mensajes de ideológicos y sobre todo reunir a las dos sensibilidades que existen en el PP, que han existido siempre y que existirán siempre.
Yo estoy de acuerdo con Juan.
Y conseguir que Aznar pida el voto para el PP.
Excepto en la conclusión.
Llevamos años publicando cada detalle de cómo Aznar se ha ido alejando del PP.
De Rajoy.
No, a ver, si hacemos un análisis...
El PP de Rajoy, claro, por eso.
Si hacemos un análisis...
Bueno, pero al final era el PP.
Sentimental, por ejemplo, aquí la Vox, la ultraderecha, yo siempre digo que más bien Vox es más bien un producto más sentimental, más carlistoide. De hecho, a ver, a Santiago Abascal es de Amurrio y viene de ese PP vasco desengañado de cuando se van, sí, las Marías San Giles, tal.
Sí.
Pero en realidad yo creo... Tú dices, llega tarde, dices Ignacio. A ver, yo creo que el PP lo que tiene que hacer es no ponerse nervioso, no adoptar hechuras de ultraderecha, sino recuperar ese voto sentimental tal, pero sin perder los papeles. Ahora, creo que pasó y necesita tiempo. Yo que la convención, a ver, que no se han matado, en ese aspecto ha sido un éxito, o sea, creo que ha sido menos que no ha sido un horror que no que haya sido un éxito. Ahora, necesitan tiempo, Pablo Casado necesita tiempo y necesita que Pedro Sánchez aguante un poquito.
Sí,
porque si ahora
contigo.
Vas a las elecciones...
Yo estoy de acuerdo contigo, que ahora al PP le viene bien un poco más de tiempo.
Un poquito más de...
Y
Pedro
Sánchez
lo sabe.
El PP cree, yo creo que puede ser cierto, que incluso esto es anterior a las elecciones andaluzas, que la sangría de votos hacia Ciudadanos estaba frenada e incluso con la vuelta a Aznar que se puede recuperar. El problema lo tienen ahora en Vox. Ha habido un momento en que lo tenía en los dos sitios. Ahora parece ser que el problema está más en Vox, que ha subido, parece que se está estancando o instalando Vox en el 12%, más o menos. Todas las encuestas
coinciden. Vox le está dando una bola.
El 12% es un porcentaje para un partido recién nacido.
Es una barbaridad.
Es una barbaridad.
Un éxito enorme. Sí, sí.
Una barbaridad, sobre todo si nos pasamos el día hablando de ellos y dándoles.
En muchos lugares
de la
sociedad
española
se va a convertir en un socio indispensable si el centro de derecha quiere.
Absolutamente de acuerdo.
Con lo cual, en fin, no es un problema menor. un problema, no, es un problema grave.
Pero a ver, seamos
un problema gravísimo.
A ver, pero a ver, seamos
esto, yo creo que tiene interés el efectivamente el Casado en que esto en la legislatura no acabe en las próximas 48 horas porque necesita rehacerse efectivamente. Aznar le puede ayudar en esa tarea y yo creo que también vamos a ver una desaceleración económica. Es verdad que el Fondo Monetario Internacional no rebajó la previsión para España, pero sí la rebaja para la mayoría de los países de nuestro entorno y de una forma o de otra nos va a acabar afectando. Y si el ciudadano tiene la percepción de que se está produciendo una desaceleración económica, pues puede también querer sancionar al PSOE.
De todas maneras, a ver, yo creo, a mí tan nervioso me pone que se criminalice a Vox como si fuera, digamos, la Gestapo, que me parecen más frikis que otra cosa. Y por otro lado, también se da una importancia, a ver, el bipartidismo está variando. O sea, también cuando irrumpió Podemos, cuando irrumpió Ciudadanos, también parecía que se acababa el mundo. Ciudadanos también pasó del 0 a los 40 diputados en no sé cuál. Y bueno, ¿está gobernando Albert Rivera España? No. ¿Está gobernando Pablo Iglesias España? No. Yo creo que Vox tampoco hay para tanto, y que es más, la importancia que se le da, porque es la gran excusa, el mantra ahora de la izquierda para movilizar a su electorado y para taparse, es la hoja de parra que utiliza, ¿no? Que viene Vox, que viene la ultraderecha, pero en realidad no hay para tanto, en mi opinión. Muy a bien. No ser que se siga hablando de ellos todo el puñetero día, como si fuera Elvis Presley y compañía. Claro, es que al final.
Desde la izquierda, el discurso de las tres derechas y de Vox como el demonio con rabo. Claro. Y cuernos, ¿a quién alimenta? A Vox.
No, y además creo que puede acabar incluso radicalizando al mismo Vox, porque tiene un voto ahora más bien sentimentaloide, de derecha nostálgica, friki, pero no de tirar pero a los...
Algo más que eso ya.
Pero es que creo que a base de insistir, pues se puede acabar encontrando un voto de ultraderecha teniendo que tirar a los inmigrantes por los barrancos al final, porque se genere, o sea, que la función genera el órgano. A mí me da miedo que se dé por hecho que eso ya existe y acabe existiendo de tanto mentar a la bicha acabe tomando cuerpo.
Habéis hablado, y sobre todo Ana, pues eso, del efecto Vox en la izquierda, pero yo creo que Vox condiciona, tenga un 10 o un 12%.
No, yo hablo del efecto de la izquierda en Vox.
Sí, eso. Y bueno,
más bien.
El efecto Vox en la izquierda, que intenta que la izquierda habla del diablo y dice que hay que movilizarse. Efectivamente. Pero yo creo que el efecto Vox tenga un 10, un 12, un 13% en las próximas elecciones. El efecto Vox va más allá. El efecto Vox ha tenido consecuencias directas sobre el Partido Popular, que ha hecho seguidismo de Vox en determinados sitios, en Andalucía, en el PSOE especialmente, pero no solo, en el tema inmigración. Y va más allá de Ciudadanos, y afecta también a Ciudadanos, porque Ciudadanos, yo creo que si tiene la oportunidad en algunas comunidades autónomas, pactará con el PSOE
claro,
para desmarcarse de lo que ha sucedido.
Ciudadanos
tiene la oportunidad
de recuperar el centro. Es que la irrupción de Vox,
sin tener un solo diputado en el Congreso,
la irrupción de Vox condiciona todo, porque para empezar varía el centro político. Ya tenemos un partido en la extrema izquierda y un partido en la extrema derecha.
Bueno, pero por, a lo mejor...
Llámalo como quieras.
A lo mejor
pero
ya...
se ensancha y todo el mundo se tiene que reposicionar.
Si lo único bueno de que la gente se invente una ultraderecha es que hay que hacer visible... Para sostener el argumento hay que reconocer que existe el centro. Cosa que hasta hace 4 minutos no se reconocía.
Cierto.
O sea, el centro derecha no existía en este país. Todo eran... fachas, ultras y maleantes.
No, Vox ha tenido aspectos
ahora positivos. Ahora por lo menos hay algunos de derechas que nos
respecto de todo a la izquierda, la irrupción de Vox es sana.
Constato con dolor y con consternación que no podemos estar más lejos de la interpretación de la
comisión. Oye, pero ¿yo qué crees? ¿Que no leí tu artículo del domingo en ABC o qué? ¿Quién te crees que lo metió en página? No solo lo leí.
Probablemente fuiste el único que lo leyó, pero bueno, al margen de eso...
No digas eso.
Bueno, vamos a acabar con Ábalos, ya que empezábamos con Ábalos, porque Ábalos está en la cadena SER. Vosotros, lo interpreto bien, si habíais llegado al consenso entre los tres, de que la competencia es del gobierno central y el que tiene que meter en vereda el conflicto de los taxis es el gobierno central.
Sí.
¿Está de acuerdo Ábalos, Carmen Arreaza, con esa tesis?
Pues Luis, el ministro de Fomento discrepa, dice que la competencia en ningún caso es del gobierno y que por eso la pasó y la derivó a comunidades autónomas y ayuntamientos.
Era imposible poder normativizar la relación con los taxis, por ejemplo, porque el ministerio tiene competencias sobre los taxis. Entonces había que ajustar una autoridad y en el espacio donde se radica esa actividad, que es en el ámbito urbano. Todo el transporte urbano viene es competencia de la comunidad autónoma y en su caso de los ayuntamientos. Así ocurre con el tranvía, con los buses, con los taxis, con cualquier movilidad urbana.
Pero sí, el mercado.
Cobarde.
Y la unidad del mercado, ¿quién la garantiza?
Es un cobarde, simplemente.
Yo creo que el problema que tiene Ábalos es que cuando en septiembre, a principios de septiembre, finales de agosto, se reunió con los taxis, les dio 6 meses y dijo, en 6 meses ya ha habido elecciones y a mí no me pillan aquí otra vez. Pero
no,
ahí está Sánchez para seguir hasta 2020.
El cortoplacismo.
Está con, sí.
Bueno,
está con Pepiño Blanco, no pasa nada.
Pero lo que ha dicho, la unidad de mercado en este país está algo resquebrajada, y no solamente en el tema de las VTCs, y lo estaría mucho más si no estuviéramos en la Unión Europea. Bendita Unión Europea, porque si no...
Sí, si es que es la Unión Europea la que nos ha obligado a liberalizar el sector. Es la transposición de una directiva europea lo que da lugar a las VTCs.
Si hablas con las empresas, en un tema muy, 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 muy bobo, que es el tema de los envases, por ejemplo, para para el café, las cápsulas, etcétera, la regulación de los envases varía de una comunidad a otra. Hay algunas que han legislado, otras no, etcétera.
Sí, sí.
Es decir, no es normal. Es decir, y el Estado no interviene.
Pero interpretaríamos mal estas declaraciones, que yo coincido con Ana, que son bastante cobardicas, del señor Ábalos, en el sentido de que se quita del medio, porque algún papel va a desempeñar, creo.
Sí, se ofrecen a intentar llegar a un acuerdo, que hay demasiada gente ya intentando que se produzca. Lo que pasa es que no sé si ponen todo de su parte. O sea, Ábalos dice que está dispuesto a mediar.
Nosotros estamos siempre dispuestos a esa mediación. No, la verdad es que yo no obtuve lo mismo, pero en mi caso, yo, quien me haga falta, desde luego, lo haremos. Sabiendo que, como le digo, no tenemos los instrumentos para equilibrar, para homologar la dedicación de ambos transportes de tal modo que puedan coexistir.
O sea, que entonces, ¿qué quiere decir mediar?
Ni que fuera, a ver, el Ministerio de Fomento no es una ONG.
Una sala en el Ministerio.
No es una ONG. Y a ver, yo he dicho de broma lo de Pepiño Blanco, pero Pepiño Blanco sacó al ejército para cuadrar los aeropuertos. O sea, las cosas como sean. Es el Ministerio de Fomento.
Bueno, él fue Zapatero, fundamentalmente. Sí, bien, su ministro
era Pepiño Blanco. Pero quiero decir que, a ver, que no puede ser, hombre, que el gobierno está para responder en situaciones como esta, que tiene desgaste político y que haga lo que haga, se va a dar un disgusto. Claro. Sí, ya, pues que paso cobra.
No, pero eso díselo a las comunidades, a los ayuntamientos, que van a elecciones en 5 meses.
Ya.
Eso sí que tiene coste político, por eso
no, pues que además encima
absolutamente paralizadas.
Lo peor es que como los políticos van en coche oficial, o sea, todos los problemas que los políticos no viven en carne propia no se arreglan nunca, y este es uno, el de transporte.
Hablando de todo un poco, también ha hablado de los alquileres, ¿no? Ábalos, eso es. También le afecta.
Eso es, Luis, su otro fracaso del día, que ha sido el no rotundo del Congreso a su propuesta de ley de alquiler, sobre todo la iniciativa de Podemos de promover esa negativa, porque se sienten traicionados. Ya sabemos que les prometieron poner unos límites por arriba, claro, a los alquileres en las grandes ciudades, y a eso se comprometió el gobierno. Lo que dice Ábalos ahora es que su intención es cumplir con esos compromisos adquiridos con Podemos, pero más adelante, que es cuando van a poder hacerlo.
En este momento queríamos sacar adelante, para ganar tiempo, estas medidas, para que pudieran aplicarse ya, y no ha sido posible. Pero la voluntad de cumplir con los acuerdos presupuestarios que se suscribieron con Podemos sigue manteniéndose.
¿Pero por qué? O sea, no entiendo. Si tú quieres llegar a ese acuerdo, ¿por qué no llegas a ese acuerdo? Es decir, si lo vas a hacer en el futuro, ¿por qué lo puedes hacer dentro de 4 meses y no lo puedes hacer ahora? No. O sea, que me lo explique, porque yo me siento un poco engañado. O sea,
las elecciones, por eso, porque lo que esperaba, aparte de mí, este cáliz le hace...
Bueno, pero entonces, ¿qué otra explicación? Yo no termino de entenderla. Pero bueno, será verdad que Ábalos se está metiendo en un lío, porque el tono de voz con el que habla Ábalos, que es un hombre siempre generalmente muy, en fin, contundente a la hora de hablar y muy autosatisfecho, hoy estaba ya bastante más a la defensiva.
¿Y si Ábalos hubiese planteado esta etapa de su vida política más pensando en la Secretaría de Organización del PSOE que en el Ministerio de Fomento?
Ay, pero eso es llorar sobre la leche.
Pero tienes que... La vida te cambia el papel y tú tienes que reciclar. Bueno, voy a hacer una cosa, Ignacio Cembrero.
Sí, a ver.
No, pero es que tiene los dos puestos.
Sí, pero él no tenía previsto durar tanto tiempo en uno de ellos.
Esa es la clave.
Y tenía agenda para uno.
Esa es la clave.
Bueno, lo que voy a hacer es recuperar un viejo consejo que nos iba muy bien a todos, que era GAES. O sea, que no es todavía no te he despedido.
Yo os lo regalo a los cuatro, porque ya lo sabéis, os lo he contado muchas veces, que allí en GAES os atienden los mejores profesionales, que es una atención personalizada y que la primera consulta es gratuita, que eso es importante, así que solo tenéis que reservar cita en el teléfono 937-4047, 937-4047, ya sabéis, GAES.
Y ahora sí, quedas despedido, Ignacio. Y tú también,
que por haber hablado
y tú también, Ana, no, lo siento.
Al final nos
no hay indultos, que, no los hay.
Un trato discriminatorio.
¿Vas a decir a mí por qué estamos en desacuerdo?
No los hay. Hasta mañana, amigos.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio.